Ser Podcast.
Y por fin estamos conociendo el sumario completo de aquello de lo que se le imputa a Zapatero y al resto de personajes de este caso. El juez les ha dado acceso esta tarde a las partes y los periodistas de la cadena SER están buceando ahora mismo en directo en las cientos de páginas que tiene este sumario. Y ahí, por ejemplo, leemos que la Fiscalía apoyó la investigación a Zapatero con el argumento de que sí se han encontrado indicios que no son suposiciones o conjeturas. Dice la Fiscalía que el relato policial refleja una presunta organización criminal con una actividad delictiva pluriofensiva que, además de reputarse grave en términos jurídico-penales, genera un amplio y generalizado rechazo por su gran trascendencia económica y social. La Fiscalía insistiendo en que sí hay indicios, que no son suposiciones o conjeturas. Ahora les damos todos los detalles de lo que estamos conociendo en ese sumario, de lo que se encontró en los registros a las oficinas, pero antes, una noticia de última hora. Sanidad acaba de confirmar un nuevo positivo por antivirus en España. Es uno de los 13 pacientes que hasta ahora estaban dando negativo, seguían en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, pero en las PCRs que le habían hecho hasta ahora daban negativo. Hay uno que sí, ya estaba confirmado que era positivo, pero estos 13 daban negativo. Pues bien, uno de los negativos hasta hoy acaba de dar positivo en la PCR, en las dos pruebas que se le ha hecho en la PCR. Así que ya son dos los españoles con antivirus que están ahora mismo ingresados en aislamiento. Mariola Leurido, buenas tardes.
Buenas tardes. Segundo caso de antivirus entre los pasajeros españoles del Ondius que están en el Hospital Gómez Ulla. Un crucerista ha dado positivo en la PCR, pero no tiene síntomas de la enfermedad. Hoy se les hizo la tercera prueba a los 13 asintomáticos y uno de ellos ha dado positivo al virus. Los otros 12 han vuelto a dar negativo. El infectado ha sido ingresado en la unidad de aislamiento de alto nivel en la planta 22, donde se encuentra el otro paciente que sí presentó síntomas y que sigue mejorando. Hay que recordar que esta misma semana se les suavizó la cuarentena con visitas de familiares y salidas de la habitación, pero asegura Sanidad que estos contactos se están realizando con todas las medidas de prevención, protección y seguridad. Hay que tener en cuenta un dato importante, Aymar, el largo tiempo de incubación del antivirus, 42 días. De hecho, la semana pasada se detectaron dos nuevos casos en otros países, uno en Países Bajos, un tripulante que fue repatriado desde Canarias, que estaba en cuarentena domiciliaria y que dio positivo en las pruebas, y otro en Canadá. Tuvo síntomas y en la PCR también dio positivo, así que con esta novedad en España son en total, de momento, 13 los contagiados del brote del crucero.
El calor no cede y además irá a más en todo el país. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, a mediados de semana ya tendremos temperaturas propias de la canícula, no solo del verano. Mañana como hoy, en todo el país, desde Baleares hasta Canarias, pasando por la península, máximas de más de 30, entre 30 y 35 grados, superando los 35 un día más en Extremadura, el Valle del Guadalquivir y en muchos puntos del Cantábrico. Muchas horas de sol, cada vez más calima y hasta bien entrada la noche continuarán descargando tormentas locales pero intensas en Castilla y León, Galicia y Asturias.
Y hay media hora 25 deportes. Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. Lista de 26 convocados para el Mundial de Luis de la Fuente. Llama por primera vez a los centrales Pubil y Eric García. Se caen de la convocatoria Hausen y Lenormand. También es noticia la presencia de Víctor Muñoz y Jeremy Pino en una lista donde el guardameta del Barcelona, Joan García, ocupa el tercer puesto de portero que antes era de Alex Remiro.
La Policía Nacional intentó convencerle al juez de que Zapatero usaba su casa como un lugar de planificación estratégica de la trama. La policía intentó convencer al juez de esto para que el juez les permitiera entrar en la casa y registrarla. Pero el juez se opuso. Sí autorizó el registro de las oficinas y de otras empresas, pero no de la casa del expresidente del gobierno. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, la UDEF, le trasladaron al juez que creían que Zapatero estaba utilizando esa casa para dar las instrucciones más sensibles en la supuesta trama de tráfico de influencias. La UDEF considera que la casa era un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica en el que Zapatero dispondría de mayor reserva y control de la información. Esto es verdad que lo pusieron así en sus informes entre mucho condicional, dispondría de... Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar?
Vamos a empezar por ese papel que, según los investigadores, jugaba la casa de Zapatero.
Sí, la UDEF considera, Aymar, que la oficina de Zapatero en Ferraz no era el único centro de decisión, sino que contaba con otro, su propia casa. La UDEF plasma en sus informes que existía una estructura dual. Su domicilio era un espacio, dicen, idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conllevaban mayor sensibilidad, en la que dispondría, como dices en condicional, de mayor reserva y control de la información. El documento revela que a quien sitúan como el vértice de la organización criminal usaba su domicilio para la entrega de regalos o para la confección de facturas que remitían análisis relevante y la consultora de su amigo, el empresario Julio Martínez, que abonó casi 490.000 euros al expresidente del gobierno. La policía, como dice Aymar, quiso convencer el pasado 14 de mayo con estos argumentos al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de que era necesario registrar el domicilio de Zapatero, pero el juez finalmente lo rechazó.
No autorizó el registro de la casa, pero sí autorizó el registro de la oficina de Zapatero. Y en esa oficina, en ese despacho oficial del expresidente Zapatero, los agentes encontraron una caja fuerte con varios collares, pulseras, pendientes, sortijas, relojes y dos discos duros. Tienen las fotos en cadenaser.com. La secretaria de Zapatero les dijo en ese momento a los policías que esa caja fuerte estaba allí, en la oficina de Zapatero, porque Zapatero la había llevado desde su casa. Y que las joyas eran de una herencia y regalos de viaje, sin más concreción. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, eso explicó la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, a los investigadores que estaban dispuestos a abrir por la fuerza la caja y que finalmente esperaron a que una persona contactada por el abogado del expresidente facilitase una llave. Dentro, como decías, había joyas de diversa índole, entre broches, pendientes o collares, un centenar de piezas en total que, según explicó Alcázar, obedecían a eso, a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa, porque esa caja era del domicilio familiar de Zapatero. Los investigadores se llevaron también dos discos duros de los ordenadores de sobremesa, clonaron el contenido de tres cuentas de correo relacionadas con Zapatero, incluida la que lleva el contacto directo con su oficina, y dos con dominio psoe.es, y se llevaron el móvil de la propia secretaria. En la empresa de las hijas de Zapatero también hubo una entrada y registro. Fueron 9 cuentas de correo electrónico las que acabaron clonadas y también retiraron abundante documentación, incluyendo un contrato de su empresa con Huawei, del que hallaron copia en otra de las oficinas registradas.
Y en el registro a la casa del amigo de Zapatero, Julio Martínez, en ese registro apareció mucho dinero en efectivo. Sabíamos que había aparecido 300.000 euros en efectivo en la casa de Julio Martínez. Pero es que hoy hemos sabido, leyendo el sumario, que estaba escondido en todo tipo de lugares dentro de la casa, en una bolsa de golf, en radiadores, Vega.
Sí, de hecho, es que la UDEF utilizó a la unidad canina para ir detectando los distintos escondites dentro de la casa de ese dinero en efectivo. Estamos hablando de 4.500 euros en una bolsa de viaje, pero también casi 75.000 en el cuarto de baño, otros más de 1.000 euros en billetes, en una encimera, en un armario, y no eran los únicos. Aparecieron 30.000 euros en una bolsa de papel, 25.000 en una caja de vasos, hasta 50.000 en un radiador y otros 10.000 en una bolsa de golf, entre otros recovecos. Fueron 276.700 euros en metálico los que contó allí la policía, de donde también se llevó 4 ordenadores portátiles, 14 teléfonos móviles, 9 relojes de lujo y, de nuevo, abundante documentación, incluido ese contrato de una sociedad suya con Plus Ultra para cobrar el 1% del rescate.
En el análisis del móvil de Julio Martínez, la policía encontró un chat en el que Martínez hablaba con los dos hermanos venezolanos Armano Chacón. Estos dos hermanos son los dueños de otra de las empresas dentro de la trama que pagó 500.000 euros a las hijas de Zapatero. Pues bien, en ese chat entre Julio Martínez y los hermanos Armano Chacón se hablaba de hacer negocio con el amarillo, en alusión al oro. También de petróleo, de divisas, y los agentes analizan ahora si Zapatero hizo uso de su influencia para esos negocios. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. En el chat intervenido a Julio Martínez con los hermanos Amaro Chacón, hablan del proyecto egipcio y de la tortuga. También se refieren a los del desierto para abrir una embajada de Emiratos Árabes en Venezuela y a la comercialización de amarillo, como hablan presuntamente de ventas de oro. El chat revela múltiples negocios posibles, como ventas de acciones, petróleo, divisas o entrega de producto físico por varios millones de euros. La investigación trata de determinar si la trama contó con Zapatero para influir en la consecución de estos proyectos. La empresa de los interlocutores de los hermanos Amaro Chacón, Inteligencia Prospectiva, pagó 561.000 euros a la sociedad de las hijas de Zapatero, supuestamente por informes de asesoría.
Miguel Ángel, gracias.
Hasta luego.
Y ojo al argumento que ha encontrado el expresidente Felipe González para defender, entre muchísimas comillas, al expresidente Zapatero, a quien es público y notorio que no traga.
Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Digo, oye, que esto no significa nada más que eso. Dice que él, que pues Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber lo que es, no sé qué, una sociedad, pues no lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delcy que le llama Principito, ya, es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él.
Y ha pedido Felipe González elecciones ya este año, se lo ha pedido a Pedro Sánchez.
Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
Y lo que no ve de ninguna manera Felipe González es que el PP registre una moción de censura ahora.
¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. Pues no. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura.
Y el Partido Popular opina lo mismo que Felipe González. Quieren que pase el tiempo, que el goteo de informaciones sobre el caso que salpica Zapatero continúe y que el gobierno se vaya cociendo en su propia salsa. Esto están ahora mismo en el Partido Popular y por eso no se mueven un milímetro de su posición, pese a la veta que abrió ayer el presidente del PNV, Aitor Esteban, al decirle públicamente a Pedro Sánchez que sería irresponsable llevar la legislatura más allá de 2026, que esto es una manera de pedir un adelanto electoral.
Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
Esteban fue muy claro y muy duro con el PSOE, pero sin abrir la puerta a que sean ellos en el PNV, con sus manitas junto a las del PP y Vox, los que descabalguen a Sánchez del gobierno con una moción de censura. Borja Sémper, portavoz del PP, le ha dicho hoy a Aitor Esteban que hay que hablar menos y hacer más.
Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, el Partido Nacionalista Vasco debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
Pero hoy el gobierno no ha dado demasiada importancia a las palabras del PNV y dicen que ellos van a seguir con su hoja de ruta. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Mientras el gobierno no se da por aludido por las advertencias de Aitor Esteban y mantiene su hoja de ruta, el resto de socios se posicionan ante lo que pueda deparar el caso Zapatero. En el mismo lugar que el PNV está ya Coalición Canaria, su diputada Cristina Valido apuesta por elecciones anticipadas o al menos que haya una cuestión de confianza.
Yo creo que esta legislatura no tiene ya sentido. Primero, sin presupuestos generales del Estado, sin un debate sobre el Estado de la Nación en los 3 años que llevamos, con todos los escándalos que hay sobre la mesa que señalan al Gobierno y al Consejo de Ministros donde se tomaron las decisiones de las que se benefició la trama.
Podemos, por su parte, cree que la situación judicial de Zapatero complica mucho el camino para el Gobierno, unas investigaciones que los morados descartan que sea lawfare.
Pinta muy mal y creo que a día de hoy se puede aseverar que no estamos ante un caso de lawfare. Es indiscutible que hay conductas que no son tolerables en la izquierda.
La línea roja de Esquerra o Compromís sigue estando en la financiación ilegal, mientras que Junts no habla por ahora de moción de censura, aunque para ellos esta legislatura lleve muerta desde hace meses. En cualquier caso, Aymar, ninguno de los socios consultados prevé hacer movimientos relevantes antes de la declaración de Zapatero del día 2, descartando apoyar una hipotética moción de censura si Vox está en la ecuación.
La UCO de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, no ha encontrado ingresos sospechosos en las cuentas de Begoña Gómez. Ni un ingreso sospechoso. En un informe que la Guardia Civil ha enviado al juez Peinado y que les hemos adelantado en la cadena SER, los agentes concluyen que la información bancaria de la mujer del presidente concuerda con su actividad profesional y que de la Universidad Complutense Begoña Gómez ingresó solo 17.000 euros en dos años. 17.000 euros. Claro, en el auto por el que la mandó a juicio, Peinado acusa a Begoña Gómez de apropiarse para su patrimonio personal de fondos privados que captaba para la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Esto lo dijo Peinado en el auto. Ahora la UCO dice que no hay ingresos sospechosos y que la cátedra se creó siguiendo la normativa. Sí siembran sospechas sobre el desarrollo de un software que operaba dentro de esa cátedra, por el que Peinado acusa a Gómez de apropiación indebida. Pedro Jiménez.
El informe definitivo de la UCO cuestiona algunos de los indicios de delito principales que el juez Peinado atribuye a Begoña Gómez. Dice que la cátedra se creó siguiendo los cauces establecidos y que entre sus objetivos tenía la puesta en marcha de un software gratuito propiedad de la universidad que financiaron empresas que pagaban a la Complutense y no a Gómez. Es más, la UCO asegura que no ha encontrado movimientos económicos ilícitos en sus cuentas. Ella facturó a la universidad en dos años 17.000 euros, una cifra que consideran incompatible con un enriquecimiento ilícito. La Guardia Civil analiza también la empresa de la mujer del presidente. Detecta un pago de 3.000 euros y un ingreso de 6.000 euros de personas relacionadas con el software, aunque reconoce que no resulta posible determinar una posible vinculación. El informe sí que cuestiona el papel de Gómez y de su asesora con los patrocinadores de la cátedra que deberían haber llevado a cabo los órganos de gestión de la universidad. Señalan que hubo adjudicaciones premeditadas, como con Deloitte, al margen de la normativa, y que Cristina Álvarez participó activamente en gestiones relacionadas con la cátedra.
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan, al menos en público, continúan avanzando en círculos, porque a veces, por lo que nos dicen, estamos más cerca de un acuerdo, a veces estamos menos cerca de un acuerdo, y eso es lo que se traslada a la opinión pública. Trump este fin de semana dio por casi por hecho el acuerdo, y eso puso nerviosos a los halcones, a la ladura de su propio partido. Hoy ha rebajado un poco las expectativas y, para calmar a los suyos, les ha dicho que el acuerdo será magnífico o no será. Y en mitad de estas negociaciones, Netanyahu, para que quede bien claro lo que opina él de llegar a un acuerdo con los iraníes, Netanyahu ha dicho esta tarde que él, Israel, va a intensificar los ataques sobre el Líbano. Y ya está. Victoria García.
Donald Trump está tratando de que el acuerdo con Irán, que dice estar casi pergeñado, proteja también a su amigo Netanyahu, para lo que pide a los países del Golfo que reconozcan a Israel en cualquier acuerdo que haya, porque aunque Emiratos reconozca al Estado hebreo, hay muchos países árabes del entorno que siguen sin confiar en el vecino judío. El mensaje va dirigido a Arabia Saudí sobre todo, aunque también incluye Qatar, Egipto, Jordania, Turquía y Pakistán, a pesar de que el acuerdo con Irán incluye la paz en el Líbano también, pero allí las órdenes de evacuación y desalojo del sur del país sigue siendo diarias. El portavoz del ejército israelí en árabe mandaba este mensaje a los libaneses: váyanse de la zona de Tiro y de sus alrededores, si están cerca cualquier efectivo de Hezbollah corren peligro. Y los integrantes del grupo guerrillero han lanzado hoy un dron con explosivos contra una vivienda en la frontera israelí con el Líbano, pero apenas se han provocado daños.
Y sin nombrar a Trump, León XIV, el Papa, ha dejado hoy este mensaje contra las guerras en la encíclica que ha publicado. Dice: ahora más que nunca es importante superar la teoría de la guerra justa, invocada con demasiada frecuencia para justificar cualquier guerra. Esto lo escribe el Papa en una encíclica, su primera encíclica como Papa, que gira sobre uno de los grandes retos de la humanidad ahora mismo, que es el avance de la inteligencia artificial y su aplicación a todo tipo de ámbitos, también el militar. El Papa alerta en esta encíclica sobre cómo los magnates que controlan la IA imponen su propia visión moral. Dice: pequeños grupos muy influyentes pueden orientar informaciones, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio. El Papa advierte de esto en esta encíclica. Roma, Joan Soles, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. La tecnología no es un mal, pero tampoco es neutral, escribe León XIV en su encíclica sobre la protección de la persona en la era de la inteligencia artificial. Puede curar, educar y conectar personas, añade el Papa, pero también puede descartar, controlar y generar nuevas injusticias.
Artificial intelligence needs to be disarmed.
La inteligencia artificial necesita ser desarmada, ha afirmado en la presentación, y no solo en referencia a su uso militar. Es una expresión fuerte, ha reconocido Robert Francis Prevost, que ha añadido: en estos momentos se necesitan palabras capaces de atraer la atención, que despierten conciencias e indiquen caminos hacia adelante para la humanidad. En un gesto sin precedentes en la historia reciente del Vaticano, León XIV en su encíclica pide perdón por la complicidad del catolicismo en la esclavitud que el papado legalizó en el siglo XV. Y va más allá, reconoce con vergüenza que la Iglesia ha ocultado abusos sexuales del clero, que no siempre ha buscado la verdad y que a fin de cuentas ha decepcionado a las víctimas.
La Comunidad de Madrid solo les va a dar a los enfermos más graves de la ELA el 60% de la ayuda de 10.000 euros al mes que establece para ellos la ley, para que se puedan cubrir sus tratamientos. Estamos hablando de gente que es ultradependiente. Bien, hay una ayuda que se canaliza a través de las comunidades autónomas que por ley puede llegar hasta los 10.000 euros. Esto lo ha desvelado hoy El País, que la Comunidad de Madrid va a darle solo el 60%. El gobierno madrileño se escuda en que la ley estatal abre la puerta a esa reducción de la cantidad de dinero que se destina a los enfermos. No es que la ley obligue a reducir la cantidad de dinero, es verdad que la ley abre la puerta a que las comunidades decidan si recortan en parte esa cantidad que les dan a los enfermos de ELA. Hemos preguntado y hay 5 comunidades autónomas que ya sabemos que no van a aplicar esa posibilidad de recortar la ayuda. ¿Qué pasa con el resto? Pues hay comunidades que aún no tienen el decreto desarrollado y entonces no se sabe qué van a hacer exactamente. Y es llamativo el caso de Aragón porque va a ir más lejos que Madrid todavía y va a aplicar un recorte del 50%. Mariola Lourido, hola de nuevo.
Hola, Asturias, Valencia, La Rioja, Canarias y Extremadura no aplicarán copago a los enfermos de ELA. Son la excepción. Las demás están anunciando que exigirán una aportación de los pacientes. Se lo permite la ley de dependencia a través de la que se canalizan las ayudas de la ELA. Indignados, los enfermos piden que se elimine porque sus cuidados son de asistencia sanitaria especializada y no son cuidados sociales. Pepe Jiménez, presidente de CONELA.
Si se aplica copago a este tipo de ayudas, hacemos perder el sentido inicial que tiene la propia ayuda y la propia ley, que es garantizar los cuidados 24 horas.
El caso más sangrante, el de Ayuso en Madrid, que ha sido censurado por la ministra de Sanidad, Mónica García.
Es absolutamente indecente, sobre todo que hay que recordar cómo el Partido Popular y en concreto la Comunidad de Madrid utilizó la ley ELA como arma arrojadiza contra el Gobierno de España. Y sin embargo nos encontramos con que es justamente la Comunidad de Madrid la que le dice a los pacientes con ELA que la asignación o la ayuda no le va a llegar entera, la van a tener que pagar al 40%.
Cataluña, otra de las comunidades más ricas, pone copago bajo del 5% y ha aumentado además la ayuda a los 15.000 euros. Aragón, como dices, todavía no la ha fijado oficialmente, pero los enfermos hablan de que plantea reducir a la mitad la ayuda.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
Cuando se produce mucho ruido, humo y griterío, urge no correr, no precipitarse. En el asunto judicial que afecta al expresidente Rodríguez Zapatero, algunos ya se han adelantado al fallo que pueda emitir el juez en su día. Ya le han condenado, ya han condenado a todo su partido, ya han condenado al gobierno actual. Y sin embargo, el principal investigado todavía no ha dicho la boca es mía. Si verdaderamente quisiéramos respetar su presunción de inocencia, al menos esperaríamos no ya a que se dicte sentencia, que es lo que implica esa presunción, sino al menos a que el expresidente del gobierno preste declaración el día 2 de junio. No es bonito, ni elegante, ni propio de un Estado de Derecho condenar públicamente antes de juzgar y de escuchar. La oposición se precipita. Otro expresidente del gobierno, González Márquez, ha manifestado hoy que no ve a Zapatero con la capacidad de montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Es exactamente lo contrario de lo que ha escrito en su auto el juez José Luis Calama, quien le atribuye funciones de dirección y control en la red montada en torno a la compañía Plus Ultra. Aunque González considera que Calama está siendo extraordinariamente garantista. Será, pero a veces escribe en presente fiscalizador, no en condicional investigativo. Afirmar, dar por hecha una conducta de la que no hay pruebas claras, indubitables, sino indicios, conjeturas o sospechas de terceros, no es correcto. es más adelante o al final del juicio cuando se puede o se debe llegar a esas conclusiones. De momento tampoco están identificadas las personas que serían las presuntas influenciadas por el supuesto responsable del tráfico de influencias. Sin influidos, ¿cómo se ejerce la influencia? Así que trabaje la judicatura con acierto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.